Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
Seis de la mañana con cuatro minutos. Bienvenido a la información de este jueves 11 de junio del año 2026, el día que millones de personas estamos esperando precisamente para el arranque del Mundial. Bienvenido a estas tres horas de información. Les saludamos todo el equipo de la estación de las noticias, empezando por los editores que son los responsables de los noticieros Notisistema de cada hora en la hora, Luis Ángel Carranza y Guillermo Cortés Villavicencio. Luis Durán en los controles técnicos, Lourdes Torres atendiendo sus llamadas en las líneas telefónicas y muy contentos en estos micrófonos sus servidores Víctor Monterrentería y Griselda Torres Zambrano. Todavía hasta ayer en la madrugada, pues el equipo municipal barriendo y pintando y dando los últimos detalles para que, bueno, los visitantes vean la cara más bonita de Guadalajara. ¿Y sabe usted qué? Pues desde anoche se formaron los primeros aficionados para entrar al Fan Fest del Centro Tapatío. Víctor, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿No lo crees, verdad?
No, pero me imagino que sí. Hay que son personas tan apasionadas en el fútbol que están dedicando todo a partir de este momento. Y bueno, precisamente la canción con la que acabamos de iniciar este programa es la que se llama World Cup o Copa del Mundo. Y fíjese que tiene contenido interesante. ¿Por qué? Porque esta pieza musical no formaba parte de las canciones que la FIFA había integrado en un álbum con artistas reconocidos. ¿Por qué llama la atención? Porque, bueno, fue incorporada de último momento por parte de la FIFA a este soundtrack de la Copa del Mundo 2026, México, Estados Unidos y Canadá. ¿De qué se trata? Bueno, pues es un streamer que se dedica a hacer contenido en línea acerca de fútbol. Él es apasionado del fútbol. Él se le conoce en internet como Speed o iSpeed. Y decidió hacer por su cuenta, con sus propios recursos, esta canción en la que nombra primero a todos los países que juegan en la Copa y luego le mete sonido y finalmente pues conecta inmediatamente con la audiencia, con los interesados en el fútbol. Se hace más popular incluso que la propia pieza de Shakira, y entonces la FIFA dice, bueno, esto es un fenómeno, y le avisa mientras él estaba en una transmisión en vivo, te vamos a incluir en el soundtrack de la Copa del Mundo, y ahí está. Así que la canción se llama, reitero, Copa del Mundo, está en inglés World Cup, lo busca usted como iSpeed o Soy Velocidad, y él, de ser un youtuber, ahora se convirtió en parte de la Copa del Mundo.
Bueno, pues ahí está en parte de los detalles que se dan de manera colateral en torno a este Mundial oficial que comienza hoy en tres países, Estados Unidos, México y Canadá. Y bueno, qué lástima que el gobierno federal no haya resuelto el asunto de la CENTE, porque ya vio usted las manifestaciones que se registraron el día de ayer en la Ciudad de México, incluso con los familiares de desaparecidos que marcharon hasta cierto punto, hasta que se toparon con un buque de elementos del ejército o uniformados en este caso. Cravioto fue prácticamente corrido cuando quiso hablar con ellos. Y bueno, le platicaremos todos los detalles de la información, además el equipo de deportes que tiene pues preparado todo lo último de la información deportiva. Así es de que platíquenos usted dónde verá el Mundial. Hay diversas opciones. El día de hoy no se trabaja. Tal vez mucha gente está todavía dormida aprovechando que hoy no hay oficina, hoy no hay escuelas, y otros ya muy temprano preparándose pues para dejar todo listo e irse al estadio.
Sí, y los demás, bueno, que tienen actividades normales, aprovechar que la ciudad está pues fácil de transitar, con transporte público más vacío, con las calles también más fáciles de circular en el automóvil, así que tómenlo en cuenta. Se estima que habrá, pues, por supuesto, también aquí tal vez algunas movilizaciones, activaciones de algunas organizaciones de la sociedad civil para demandar o reclamar sus propias consignas en el marco de este Mundial de Fútbol, así que esté muy atento por si llega a haber algún tipo de afectación, se lo estaremos informando.
Ayer llegó la selección de Chequia, se hospeda en el Marriott que está sobre Avenida Américas, y también por la noche, ahí estuvimos presentes los micrófonos de Notisistema, al arribo de la selección de Colombia. Una fiesta, ¿eh? Una verdadera fiesta, entonando la gota fría, bailando, echando porras, queriendo a la selección, y bueno, sintiéndose muy orgullosos. Por allí estuvimos haciendo algunas entrevistas y fue una bienvenida muy cálida a los colombianos. Así es de que, pues, con ellos garantizada la fiesta.
Nada más, adelántame, ¿cómo reaccionó el equipo cuando vio la recepción? ¿Se los alcanzaron a ver que se bajaron o no?
Sí, ellos saludaron a la gente. En la entrevista que tenía Patricia Romo Sagún con la chef Su del restaurante Sam, uh-huh, ella decía que en el caso de los coreanos tal vez se portaron un poquito serios, uno porque son sobrios en términos generales y dos porque venían muy cansados, venían uh-huh, estresados, muy cansados, pero ayer una fiesta.
Me imagino, si alcancé a ver algunas publicaciones en redes, ¿no?, de cómo estaban las personas esperando a que llegara el camión. Ya no tuve la oportunidad de ver el desenlace, pero bueno, ya nos contarán aquí cómo estuvo la situación y pues sobre todo el ánimo de la gente, ¿no?, que está muy apasionada del fútbol y quiere ver a las selecciones, quiere saber quiénes son, ya llegaron y cómo están y conseguir el autógrafo o la fotografía, ¿no?
Así es. Pues bueno, comenzamos el programa 6:10. Le recordamos que el sistema del tren eléctrico urbano aplicará un operativo especial para el Mundial. Del 11 de junio al 19 de julio, las líneas 1, 2 y 3 del tren ligero incrementarán su capacidad al pasar de 24.000 a 27.000 espacios disponibles para usuarios. En los días compartidos, en el Estadio Guadalajara, el tren ligero, Mi Macro Periférico y la línea 5, Mi Macro Aeropuerto, ampliarán su horario de servicio hasta 4 horas después de concluido cada encuentro. En el resto del torneo, por las actividades del Fan Festival, las líneas 1, 2 y 3 extenderán su operación un promedio de 2 horas adicionales.
También recomendar a las personas que planeen al Fan Fest de Guadalajara a presenciar esta inauguración de la Copa Mundial, pues que lleguen con al menos 2 horas de anticipación. Los organizadores han explicado ya que el ingreso podría tomar más tiempo por las revisiones preventivas. La ceremonia inaugural está programada para las 11:00 a.m, mientras que el encuentro entre México y Sudáfrica comenzaría a las 13:00.
Y como parte de los preparativos para el Mundial de Fútbol 2026, el gobierno de Guadalajara entregó kits informativos a taxistas y operadores del transporte público para orientar a visitantes nacionales y extranjeros sobre las actividades programadas en la ciudad. Los paquetes incluyen un código QR que permitirá descargar la aplicación Guadalajara App, que ofrece información sobre sitios turísticos, museos y eventos relacionados con la justa mundialista.
Bien, por otro lado, en materia ya de información general, la dirigencia estatal del PRI en Jalisco celebró los resultados obtenidos por su partido en Coahuila, donde la alianza encabezada por el tricolor ganó las 16 diputaciones locales en disputa. A partir de ese resultado, la dirigente reiteró su llamado a construir un bloque opositor que pueda competir en las elecciones de 2027. Señaló que es necesario privilegiar acuerdos por encima de diferencias partidistas para fortalecer una alternativa.
Jalisco no figura entre las entidades que han entregado información para la integración del Banco Nacional de Datos Forenses. Lo anterior se desprende de una respuesta del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, que señaló no contar con un registro de haber remitido la información a esta plataforma. El Banco Nacional de Datos Forenses busca interconectar bases de datos para identificar a personas desaparecidas. Aunque debió operar desde el 2017, comenzó a funcionar hasta el 2023.
Y bueno, en materia de seguridad, la policía del estado detuvo en Tlajomulco a un hombre identificado como Emanuel N., de 32 años y originario de Texas. El sujeto era buscado por autoridades de Estados Unidos por delitos relacionados con tráfico de fentanilo y armas de fuego. Tras labores de inteligencia, los agentes estatales localizaron al sospechoso en un centro comercial de la colonia Los Gavilanes y fue puesto a disposición del Instituto Nacional de Migración.
Y bueno, ya le adelantábamos que hubo nuevos ofrecimientos, pero será la Asamblea la que decida si se aceptan o no, de acuerdo a lo que informó la secretaria general de la CENTE en Michoacán, Eva Hinojosa. Lo anterior al salir de la reunión de más de 6 horas en la Secretaría de Gobernación, donde recibieron la propuesta de desaparición del sistema actual para la carrera de los maestros, mejor conocido como USICAM, y modificaciones a la Constitución para regresar a los mentores a mejores condiciones laborales. Ya le tendremos actualizada la información, pues por lo pronto ahí está en decisión de la Asamblea lo que sucederá con la movilización del CENTE.
Bien,
y... El CENTE es, digamos, el órgano oficial de los maestros y la CENTE es la disidencia.
Ahí está pues la información, le invitamos a que siga con nosotros en estas 3 horas de noticia, tendremos por supuesto más que darle a conocer. Por lo pronto vamos a arrancar esta jornada informativa de jueves con la efeméride musical, el trabajo de Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez a partir de este momento aquí en Buenos Días Metrópoli.
Bien, 6:22 a.m, vámonos a la capital del país, saludamos a Arturo García Caudillo en este día tan especial. Arturo, muy buenos días.
¿Qué tal, Gris, Víctor, amigos? Me da gusto saludarles. Pues justamente en este día tan especial que justamente menciona la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, seguirán marchando, seguirán en plantón, exigiendo, pidiendo o demandando al gobierno de la República el que abrogue la reforma educativa de Enrique Peña Nieto, que ratificó prácticamente Andrés Manuel López Obrador y que continúa todavía vigente con Claudia Sheinbaum, y la ley del ISSSTE del 2017 publicada por Felipe Calderón. Esta madrugada, hace cosa de poco más de 2 horas o alrededor de 2 horas y media, la Coordinadora Nacional de Trabajadores concluyó su asamblea que ha llevado a cabo todas las noches o todas las tardes en lo que va de su plantón, 12 días ya de plantón en la Ciudad de México, y por eso vamos a escuchar a la secretaria general de la sección 14 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en el estado de Guerrero, la conocida como CETER, Elvira Velázquez Morales, quien pues ratifica lo que ya incluso habían mencionado el día de ayer, que van a continuar en su lucha, van a continuar en las calles.
Demostramos la unidad y también, compañeros, ratificamos y emplazamos al gobierno federal para reconsiderar su posición de cerrazón total con respecto a dar respuestas puntuales a las demandas que tenemos como justas y sobre todo por las pensiones dignas que merece todos los compañeros y compañeras derechohabientes al ISSSTE, compañeros. Esta lucha que emprendimos es justamente una de las luchas que tiene que dar la gente a través de salir a las calles, pero que también aglutina a compañeras y compañeros que se movilizan incluso por primera vez a lo largo y ancho del país. Y esta lucha, compañeras y compañeros, tenemos que ratificarla con nuestras demandas centrales. El día de hoy vamos a emprender una acción donde claramente en el marco del mundial vamos a hacer visible nuestra lucha, nuestra demanda central. Y, compañeras y compañeros, es necesario que podamos emplazar a este gobierno de puertas cerradas y que sobre todo en la ventana que genera esta actividad, que ya sabemos que es un mundial de despojo, también podamos visibilizar esa lucha que emprendemos. Por ello, compañeras y compañeros, la lucha no termina aquí y justamente no se define por un calendario de un mundial de fútbol, pero sí necesitamos hacer visible esta lucha siempre en las calles. Por ello, compañeras y compañeros, sin más preámbulos, a nombre de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, declaramos rechazada esta Asamblea Nacional Representativa siendo las 3:57 del día jueves 11 de junio, y que todos los acuerdos y tareas aquí emanados, compañeros, sean en beneficio siempre de la clase trabajadora. Y un paso atrás hasta la victoria siempre, compañeras y compañeros. ¡Gobierne quien gobierne! ¡Los derechos se defienden! ¡Gobierne quien gobierne!
Pues ahí está justamente la posición de la gente en respuesta al ofrecimiento o los ofrecimientos que les hizo ayer por la tarde el gobierno de la República. Habían propuesto modificaciones constitucionales para regresar a los mentores, a la situación que tenían en materia laboral antes de esta reforma, repito, de Enrique Peña Nieto, y también habían hecho otras propuestas para continuar las mesas de trabajo y buscar la abrogación de la ley del ISSSTE o lo más cercano que se pudiera a esta abrogación. Entonces, pues rechazaron, así como ustedes acaban de escuchar, y por eso van a continuar la lucha. Tienen programado esta mañana a las 8 una marcha rumbo al Estadio Azteca. Así es que continúa este boicot que han venido manifestando durante estos 12 días de lucha, y además pues mantienen el plantón a una calle del FanFest o del Zócalo Capitalino instalado, que está instalado en el Zócalo Capitalino, este FanFest, que probablemente pues no se vaya a abrir entonces al público. Ayer todavía se tenía la duda si se iba a abrir, está totalmente envallado los alrededores del Zócalo Capitalino y ni siquiera habían terminado los trabajos de este FanFest. Entonces, ahí está. Vamos a esperar también la respuesta de la presidenta Sheinbaum, que esta mañana tendrá su tradicional rueda de prensa, donde también deberá anunciar si acude a algún sitio o se mantiene en Palacio Nacional para presenciar la inauguración del Mundial. Mi reporte, buenos días.
Bien, Arturo, muchas gracias. Preguntarte, no sé si se percibe en la Ciudad de México, supongo que sí, porque lo leí en días pasados. Hay también como hartazgo ya de comerciantes y los propios habitantes, ¿no? Que, digo, están acostumbrados, a las marchas de un grupo y otro, y pues un día sí, otro también. Pero lo que ha estado pasando en la víspera del Mundial, como que sí está colmando la paciencia de los capitalinos, ¿no?
Sí, pero es un hartazgo doble. Uh-huh. A la presencia de los maestros y a la decisión del gobierno de la ciudad de poner vallas alrededor del Zócalo, porque con esto están afectando totalmente los comercios de todo el primer cuadro de la ciudad, y por tanto pues están poniendo en jaque a los comerciantes que no han visto ventas en todo este tiempo que llevan de planta.
Bien, muchísimas gracias, Arturo. Y saber, en su caso específico, este FanFest de la FIFA, ¿se va a llevar a cabo? ¿Hay más restricciones? ¿Qué se ha dicho al respecto?
No había respuesta hasta ayer por la noche, no se sabía. Y supuestamente tenían una reunión para definirlo, pero dependía de lo que ocurriera también en esta asamblea de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Ya escucharon la respuesta. Anoche, antes de reanudar, porque reanudaron después de medianoche, ya habían dicho que iban a mantener el plantón y lo están ratificando justamente esta madrugada.
Bueno, gracias, Arturo, por la información.
Al contrario, buenos días.
Muy buenos días, Arturo García Caudillo. Y fíjese usted que a 10 días del paro de la CENTE, esto ha representado para el gobierno un costo de 586 millones de pesos por el pago de salarios, de acuerdo con estimaciones realizadas a partir de los 88.106 docentes reportados en huelga. Y el sueldo promedio mensual es de 20 mil pesos, según se dio a conocer este martes por la Secretaría de Educación Pública, de la que es titular Mario Delgado. Hay que recordar que el secretario general de la sección 9 de la coordinadora, Pedro Hernández, señaló que en una mesa de negociación entre la Comisión Nacional Única de Negociación de la coordinadora con funcionarios federales, le exigieron a Delgado que emitiera un documento que les garantice que no habría represión de carácter administrativo en su contra. Para Horacio Martínez, académico del Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación José María Morelos, el costo del desperdicio en dichos de la propia Secretaría de Educación República es muy alto. Los docentes provenientes de diversos estados del país, principalmente del sur, cumplieron ya 10 días de bloqueo. Y pues si los maestros ganan 20 mil pesos mensuales en promedio, cada maestro está ganando 666 pesos diarios y reportan 88 mil 106 maestros en paro. Estamos hablando, dice el especialista, de 58 millones 678 mil pesos diarios desperdiciados cada día que estos maestros se encuentran en paro allá en la Ciudad de México.
Bien, hay participación del auditorio. Se comunica Ernesto Ibarra, felicita a Mercedes Altamirano porque tenía tiempo que no escuchaba una efeméride tan bonita. Luis Fernando Sapien, felicidades por esta música, nos despierta con alegría. Que la gente disfrute esta fiesta y que no vaya a ser desmanes. Que la aproveche, ya se gastó un dineral, son millones y millones de pesos. Nos quedamos con las obras que se realizaron en Guadalajara, por ejemplo. Guadalajara creo que es de las ciudades a presumir, ¿no?
Sí, y sobre todo le reitero lo que decíamos ayer, el caso específico de Plaza Tapatía, más que la Plaza de Armas, yo diría que la Plaza Tapatía fue la que obtiene el mejor resultado con estas remodelaciones que benefician a paseantes y locales, ¿no? Porque cambia el entorno, cambia la dinámica social y esperemos que sea una plaza más viva.
Inés Rodríguez dice que nuestra oficina nos permitieron llevar pantalla y botana, pero sí se va a trabajar. El problema es que el transporte público no está trabajando. Llegué a la central y no hay camiones para ir a mi trabajo. Es lo que dice Inés Rodríguez esta mañana.
Bien, pues gracias también por avisarnos. Estaremos precisamente atentos al resto de la situación en el día. Se supone que al ser una jornada pues con menos actividad, pues incluso así va a facilitar la movilidad de los visitantes, de las personas que van a los estadios, pero no se habló nunca de que tuvieran que suspender corridas o que dejaran de trabajar algunos transportistas. Si eso está ocurriendo, díganos también usted en la zona que se encuentra para podérselo reportar a la autoridad, porque nada menos hace unos minutos le leíamos la información en torno, por ejemplo, a las líneas de tren ligero que se van a extender. ¿Qué pasa entonces con las rutas alimentadoras? Hay que estar atentos a esa situación. Y antes de ir a la información internacional de nuestro compañero Carlos Flores, una noticia de lo que ocurre en Guanajuato. Usted seguramente lo supo en una fiesta que terminó en tragedia. Las personas que se les dio un tequila adulterado, pues han sido sujetos de una investigación de parte de las autoridades locales. Y es que, de acuerdo con una nota informativa que se publica también este día, estas botellas, por ejemplo, que compró la familia para la fiesta, se lograron conseguir en apenas 100 pesos y todas vendidas a través de redes sociales, en la plataforma particularmente en Facebook, donde se dice abundan diferentes avisos de negocios supuestamente o falsos negocios que venden productos como originales, listos para entregar y con precios que son imposibles de encontrar en establecimientos formales. Al hacer una revisión precisamente de las diversas publicaciones que se encuentran en la internet, se ha localizado que se ofrecen botellas de supuesto tequila reposado y blanco a bajo costo, mientras los vendedores aseguran que los productos no están adulterados. Al final de cuentas, lo que se advierte es que no se deje engañar, que usted pues trate de comprarlo en negocios establecidos con los sellos propios de la Secretaría de Hacienda y las marcas de tequila registradas para evitar cosas como esta, la intoxicación de muchas personas, que incluso, bueno, pues a algunos les costó la vida.
Vámonos a continuación a la información internacional que nos presenta Carlos Flores y le invitamos a escuchar el resumen de las 8 de la mañana, resumen nacional. Entonces, pues nos vamos a continuación con la siguiente información.
En Buenos Días, Metrópoli, información internacional.
El resultado final del balotaje presidencial en Perú, que lidera estrechamente el izquierdista Roberto Sánchez sobre la derechista Keiko Fujimori, se conocerá en un plazo de 2 semanas o incluso más, señaló el jefe de la autoridad electoral a cargo del escrutinio. Con 96% de las actas escrutadas, Sánchez obtiene el 50.05% de los votos frente al 49.94% de Fujimori, una diferencia de 40.000 sufragios en una elección muy polarizada. La Oficina Nacional de Procesos Electorales indicó que el escrutinio de la elección del domingo podría demorar entre 2 semanas o hasta fin de mes, dependiendo de las observaciones a las actas que se registren. Para declarar un ganador, además, deberán ser revisadas actas impugnadas que contienen unos 450.000 votos, lo que puede llevar días. Es la cuarta vez que Keiko Fujimori, de 51 años, compite por la presidencia, en tanto para Sánchez, de 57, es su primera postulación. La inflación volvió a dispararse en mayo en Estados Unidos, hasta alcanzar un 4.2% interanual. Se trata del nivel más alto en casi tres años, según datos oficiales publicados el miércoles 10 de junio del 2026. Los datos de mayo muestran que los precios de la energía aumentaron 23.5% respecto al mismo periodo del año pasado, con un aumento de 40.5% en la gasolina. Los precios de los alimentos aumentaron de forma significativa por segundo mes consecutivo, un 2.7%. La inflación subyacente, que excluye energía y alimentos, también aumentó en mayo hasta un 2.9% interanual, frente al 2.8% de abril. La presión sobre los precios empezó tras el inicio de la guerra contra Irán que Donald Trump lanzó junto a Israel el 28 de febrero. Rusia se reserva el derecho a responder adecuadamente a la decisión de Canadá de fabricar drones militares ucranianos en su territorio, declaró la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zaharova. Subrayó que se publicará la ubicación exacta de todas estas fábricas en el territorio canadiense para que la población lo sepa. Remarcó que con este nuevo acuerdo con el régimen ucraniano, Canadá ha entrado en una nueva fase de su implicación en el conflicto. Esto ocurre después de que a finales de mayo, el Ministerio de Defensa de Canadá, miembro de la OTAN, anunciara un acuerdo para fabricar drones de combate en territorio canadiense para las Fuerzas Armadas ucranianas. Occidente ha destruido definitivamente el sistema de seguridad en Europa, declaró el ministro de Exteriores ruso Sergei Lavrov durante una reunión en el marco de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva. Agregó también que la Unión Europea desperdició sus oportunidades de contribuir a la resolución del conflicto en Ucrania. Asimismo, subrayó que todos los acuerdos importantes en materia de control de armamento fueron eliminados. Observó que la incorporación activa de Ucrania a la OTAN por parte de los países europeos es una de las manifestaciones de esa línea destructiva. Moscú considera que los envíos de armas a Kiev por parte de Occidente obstaculizan la resolución del conflicto e implican directamente a los países de la OTAN. En este contexto, las autoridades rusas han advertido en reiteradas ocasiones que cualquier cargamento que contenga armamento destinado a Ucrania se convertirá en un objetivo legítimo para Rusia.
Vámonos a la información local. Comenzamos a este bloque informativo con el reporte de nuestro compañero Edgar Flores. Adelante, Edgar, y buenos días.
Muy buenos días, excelente jueves para todos. Bueno, pues ayer, 24 horas antes de que iniciara el Mundial 2026, en Guadalajara, el gobierno tapatío convocó a los taxistas y algunos operadores del transporte público para lanzar un mensaje y a la vez hacerlos partícipes como guías turísticos, y esto lo voy a entrecomillar, porque se les entregó un candado que portarán de manera voluntaria en sus vehículos. Esto con el objetivo de que los turistas que acudan a la ciudad descarguen a través de un código QR la denominada Guadalajara App. ¿En qué consiste y cuál es el objetivo? Bueno, pues esta aplicación, lo detallaba la propia alcaldesa Verónica Delgadillo, se ha enriquecido y robustecido con diferentes tópicos ahora a propósito de la justa mundialista. En esta aplicación encontrarán, entre otras cosas y lo más destacado, un semáforo que va a dar cuenta de qué posibilidad hay de poder ingresar al FanFest en el corazón de la Perla Tapatía. En verde, amarillo o rojo, esto determinará si hay o no capacidad para que usted pueda acudir, o si no, pues tomar vías alternas, decía la propia presidenta de Guadalajara. Si le marca en rojo, pues literalmente mejor elija otro lugar para ver el partido. Vamos a escuchar la voz de Verónica Delgadillo, que explica en torno a esta Guadalajara app.
La van a poder escanear bien en español y en inglés, para que no se preocupen los que no hablan inglés. Y aquí vienen los lugares de la ciudad, los museos, los conciertos, vienen los lugares importantes que un turista nacional o extranjero vale la pena que visite.
Bueno, ya escucharon ustedes, este es el objetivo. El mensaje que se lanza a los taxistas, así como a los operadores, es que puedan llevar o recomendar a los turistas aquellos sitios emblemáticos, tradicionales, de la gastronomía, de la historia de Guadalajara, y que se pueda fortalecer esta dinámica con esta aplicación móvil que ayer confirmaban quedó lista para Android, pero todavía, hasta el último reporte que tuve, cerca de las 7 de la noche, no estaba lista todavía para los sistemas iOS, es decir, para el iPhone. Y en esta misma reunión se habló sobre aquellos locatarios que, bueno, pues no están tan contentos con el hecho de que van a tener que pagar a la FIFA para poder transmitir los partidos. Esto, insisto, sumado a que el dueño de algún restaurante, pequeño negocio, ya pagó por algún servicio de plataforma para poder tener las transmisiones. Ayer Manuel Romo, quien es el secretario general del Ayuntamiento de Guadalajara, confirmaba que los locatarios van a tener apoyos por parte del gobierno tapatío. El gobierno tapatío se hará cargo de cubrir esta cuota a la FIFA para que puedan entonces proyectar los partidos durante los 39 días de Mundial. ¿Qué hay que hacer? Acercarse con promoción económica del Ayuntamiento de Guadalajara. La promesa le hicieron ayer las autoridades de que apoyarían a estos establecimientos para que puedan proyectar los partidos, algo que estaban esperando, con lo que también pues tenían la esperanza de que pudieran entrar en esta dinámica económica por la justa deportiva, y que, bueno, pues finalmente la FIFA advirtió de multas incluso millonarias si no pagaban una cuota. Cuotas que para negocios, imagínense ustedes, un negocio de menos de 5 mesas tenía que pagar algo así como entre 4,500 y 5,000 pesos. Ya ustedes saquen de cuenta si les convenía o no. Por lo pronto el ayuntamiento promete que van a pagar o se van a hacer cargo de este, pues de esta cuota que pide la FIFA para poder transmitir los partidos. Hay que acercarse entonces con el Ayuntamiento de Guadalajara para poder cubrir con este gasto. Mi reporte, compañeros, buenos días.
Muy bien, Edgar, muchísimas gracias por la información. Ahí está el reporte de Edgar Flores de lo que se organizó para los propios taxistas en el centro de Guadalajara, y con esa intención, bueno, pues hacer que la economía alcance a todos. Vamos a ver si funciona, y reiterar lo que decía Edgar, los usuarios de teléfonos Android ya pueden, si tienen la aplicación de Guadalajara, hacer la actualización correspondiente. En caso de que tengan algún problema, bueno, pues a ver directamente con si su dispositivo está actualizado, si tiene el software correcto, la versión más reciente, pero es cuestión de que entren en la aplicación en la tienda de Play Store, den actualizar a Guadalajara y ahí van a encontrar ya el semáforo. iOS pues todavía no está disponible, tarda más en autorizar siempre las actualizaciones, así que los usuarios de iPhone tendrán que esperar.
Bueno, gracias Edgar, y hay participación del auditorio. Antes de saludar a Marta Hernández, Gloria de Pérez se comunica para felicitar a Mercedes por la efeméride de hoy, que vea que sí hay música mexicana mejor que la de inglés u otros idiomas. Y Rosa Preciado también felicita a Mercedes, que no nos abandone tanto con nuestra música mexicana que tanto nos gusta.
Bueno, vámonos con Marc Hernández, él está listo ya en la línea telefónica. Adelante, Marc, buenos días.
Buenos días para ustedes y para toda la audiencia. Comentarles que el pasado 19 de mayo hubo una rueda de prensa por parte de la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, quien informó en aquella ocasión que solamente 4 estados del país habían aportado información completa para la integración del Banco Nacional de Datos Forenses, sin especificar cuáles. Recordemos, este Banco Nacional de Datos Forenses viene obligada a su creación a nivel federal por parte de la Fiscalía General de la República desde el año 2017, como parte de las leyes en materia de desaparición que fueron creadas en aquel año. Sin embargo, hubo distintos problemas que impidieron su entrada en funciones hasta el año 2023, e incluso, hay que aclararlo, su entrada en funciones fue debido a una orden judicial, ya que la misma FGR, entre sus distintas pues omisiones que ha cometido a lo largo de los últimos años, fue pues una de estas, que el no obligar o no entrar en las operaciones de este Banco Nacional de Datos Forenses, ¿no? Sin embargo, y como les comentaba, pues resulta que Jalisco no se encuentra entre las entidades que cumplieron con esa aportación de información. Esto pues así lo revela una respuesta obtenida vía una solicitud de transparencia hecha al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses en días pasados más bien, y pues prácticamente fue respondida, en la cual se indicó tal cual que no se cuenta con registro de haber entregado información a dicha instancia, en este caso a la Fiscalía General de la República, para los fines señalados. Es decir, pues el Estado sería uno de los 28 entidades que no aportó información, en este caso para la conformación del Banco Nacional de Datos Forenses, los cuales, recordemos, también era una de las estrategias que fueron implementadas desde el año pasado, impulsar u obligar a seguir su operación por parte del gobierno federal a raíz de los hechos en el rancho Izaguirre y que obligaron a la puesta en marcha y a la implementación y aprobación de nuevas reformas en materia de desaparición, aprobados por el Congreso de la Unión y sobre todo, reitero, impulsados por parte del gobierno federal. Este Banco Nacional, hay que ser claros, es una herramienta centralizada que sirve para interconectar bases de datos forenses de todos los estados y genéticas con el fin de facilitar la búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas, esto mediante el cruce masivo de información entre los perfiles de restos humanos y muestras biológicas de familiares que aporten ADN, por ejemplo, ¿no? Reitero, pues esta situación debió de haber sido creada y puesta en marcha desde el año 2017, se tardaron varios años, la orden judicial que lo pues obligó a crear en 2023, sin embargo han pasado ya prácticamente 3 años, ya no está el exfiscal Alejandro Gertz, ahora está Ernestina Godoy, y aún así, pues este Banco Nacional de Datos Forenses sigue sin operar al 100%, y ahora pues todavía cuenta con esta problemática de que hay muchos estados, la mayoría prácticamente que no le aportaron información, entre ellos Jalisco. Habrá que esperar la respuesta que pueda proporcionar las autoridades jaliscienses, sobre todo, pues porque esto sería importante aclarar por qué no se entregó la información, a menos que pues la instancia de transparencia haya respondido una situación que no va acorde y no y ha pasado anteriormente con múltiples respuestas que se otorgan vía transparencia, pero sí sería importante hacer el llamado a que el gobierno del estado responda el por qué no se aclaró esta información, por qué no se entregó esta información ante la FGR. Es mi reporte por lo pronto, compañeros.
Muy bien, Marc, muchísimas gracias por la información, muy buenos días.
Igualmente, buenos días, seguimos al pendiente.
Gracias, Marc Hernández. Vamos a hacer una pausa, 6:50, regresamos con más información. Para las personas que irán al centro de Guadalajara a este Fan Fest, hay que iniciar o llegar con mucha anticipación. Las autoridades han recomendado que por lo menos con 2 horas y recuerde además de ir con ropa y zapatos cómodos, hidratado. Hay que pues ir con la menos cantidad de objetos posibles. No se permitirá, por ejemplo, la entrada de artículos como paraguas, botellas de vidrio o cualquier objeto que pudiese resultar un proyectil dentro de esta actividad deportiva, dentro de esta actividad creativa. Está el FanFest para ver este mundial. Está también pues un espejo en Zapopan y también la Universidad de Guadalajara tiene su propia actividad, tiene su propio núcleo para ver los partidos del mundial. 104 partidos durante 39 días.
En la ciudad de Guadalajara recordamos que la temperatura que se espera cerca del mediodía o después de las 12 del día será de hasta 27 grados centígrados para que lo considere si va a estar en esa zona del centro de la ciudad. Y además, la probabilidad de lluvia por esas mismas horas será de casi 20%. Es decir, que es posible que se llegue a nublar en algún momento y que haga cierta lluvia durante la celebración del primer partido y la ceremonia de inauguración, para que lo tome muy en cuenta, váyase preparado y pues tome en cuenta que no le van a dejar entrar muchos artículos, particularmente paraguas, no sé, creo que son de los objetos que va a ser muy complicado estar movilizando en esa zona, para que lo tome en cuenta. Tenemos participación del auditorio y hay ya mensajes de quien nos está escuchando esta mañana. Dice, buen día familia Radio Metrópoli, los del campo tenemos que trabajar, ahí no tenemos días festivos, o sea que quien se dedica a la agricultura, pues dice, con mundial o sin mundial, aquí tenemos que seguir dándole. Y tiene toda la razón, así que por eso nuestro reconocimiento a su esfuerzo y agradecimiento además por sostener a este país. Dice acá este texto, excelente día a todo el equipo de Notisistema, en mi trabajo nos dejarán ver el partido, compraremos pizza y botana, dice Araceli de la Cruz en su comentario. Por otro lado, dice Gastón Martín, hoy le falló a Mercedes Altamirano. Esperaba un vasto recorrido por todos los temas musicales de tantos y tantos mundiales. Saludos, dice en su comentario.
Hubiera sido buena idea, ¿no?
Sí, sí, sí. Particularmente de Francia en adelante, ¿no? De Francia 98 para acá, que es cuando se han dado como más auge a los temas musicales. Pues hubiera sido nada más interesante por lo menos el recuento. Acá dice, quisiera compartirles mi experiencia en el nuevo establecimiento de plataformas de transporte. Ayer fui después de las 7 de la noche. Apenas hice una fila como de 3 minutos. Había una persona recorriendo entre los vehículos que queríamos entrar dando información. En mi caso, al ser primera vez, me informó que con mi INE me registrarían en la entrada. Ya en la pluma o entrada me volvieron a preguntar si era la primera vez y al responder que sí, me pidieron la INE. La colocaron en un pequeño espacio en una máquina de la pluma, donde le tomaron foto y la persona que estaba ahí le dio los detalles de mi auto a la persona que estaba dentro en la caseta, que está frente a la pluma. El registro muy rápido y me dijeron que en la siguiente visita la pluma se iba a abrir en automático a leer mis placas. Entonces, si hablábamos de un registro para los vehículos de plataforma en esta isla de vehículos para redes cerca del aeropuerto, ese es el registro, se está haciendo mal ahí dentro de la misma instalación.
Fíjate cómo este restaurante Paseños en el centro de Guadalajara, del que hemos hablado bastante, cómo le dio la vuelta a la tortilla respecto a las vallas y cómo logró que, bueno, la prensa tuviera presente este restaurante y lo que se había hecho en el centro con las vallas y los comerciantes. El día de ayer subieron un video para decir, como no se puede ingresar al Fan Fest con estos artículos, paraguas, mochila, botellas, etcétera, etcétera, nosotros le recibimos su bolsa. Venga y deje su mochila con nosotros, la cuidaremos, sus objetos estarán seguros y usted puede de alguna manera disfrutar la inauguración y el partido y nosotros nos encargamos del resto.
Y bueno,
me parece que le entienden perfectamente a la mercadotecnia.
Mínimo y en reciprocidad terminas del evento, sí, y te vas a comer, ¿no?
Solidarios además, agradecidos con la respuesta que tuvieron de la gente y como tú lo mencionas, se aprovecha para que lleguen y conozcan el restaurante.
Claro. Oye, y un comentario adicional en torno a todo lo que pasó ahora, pues ya que estamos en la víspera de la inauguración del Mundial. Sí destacar que Jalisco le comió el mandado a la Ciudad de México y Monterrey. Sí. Ayer yo veía y estaba revisando diferentes medios y plataformas y escuchaba los reportes. En Monterrey las obras del transporte nunca terminaron. Quedó, digamos, la zona centro y algunas áreas urbanas hechas un caos. El estado de Nuevo León no consiguió ponerse a la altura del encuentro mundialista. El ejemplo fue lo de las canchas, ¿no? Que tuvieron un problema los integrantes de la selección de Japón. Y luego se hacía la comparativa con la Ciudad de México. Los problemas del aeropuerto, las obras mal hechas, sin terminar. Hubo, de hecho, una especie de paso peatonal que se hizo para interconectar algunas estaciones de metro que tampoco quedó terminado. Se está inundando. Ajá, el jardín flotante.
Que se inundó, ¿no?
Uh-huh. Y bueno, junto con todo el problema que tiene la CENTE, con este asunto de que no se lograron ir, no hubo negociación, etcétera. Y dentro del recuento que se hacía, pues Jalisco quedó mejor parado porque se terminó la línea del aeropuerto, porque se remodelaron las plazas, porque se hicieron todas las adecuaciones pues propias para poder recibir a los visitantes. Y con todo y estos asegúnes, que es lo de las vallas y la inconformidad por la disputa con la FIFA, pues todo parece indicar que Jalisco sí se puso a la altura y es la sede mejor preparada,
sí,
para el encuentro.
Sí, es la sede,
¿no?,
mejor preparada. Bueno, qué lástima, yo reitero que no se haya podido resolver este problema de la gente porque estaba preparado el Zócalo capitalino para montar ahí el Fan Fest y no es posible. Sí se prepararon 18 lugares alternos donde la gente podrá ver este mundial. Sin embargo, pues es muy significativo que el Zócalo esté tomado.
Sí. Ahora lo único que hay preocupación en el estado es pues las lluvias, ¿no? Que nos pueden, sí, jugar una mala pasada durante los tiempos de partido o cuando terminen o vayan a iniciar los partidos y que eso afecte la llegada de los visitantes y los aficionados, pero estaremos muy atentos. Lo cierto es de que otra novedad, ahí cerca de la casa se fueron unos coreanos a rentar un Airbnb.
¿Ah, sí?
Ahí andaban allá en la bodega Aurrerá, fueron a comprar unos elotes y con señas y todo se estaban comunicando con las personas. Entonces, aquí están en diferentes lugares, una historia interesante sin duda alguna, porque no eligieron un hotel, se fueron a una colonia regular cerca del tren ligero y ellos están ahí listos para el partido.
Bueno, ¿y te acuerdas que te había platicado que el estacionamiento del Estadio Guadalajara costaría alrededor de 2,000 y cacho?
Uh-huh.
El día de hoy, el diario Mural, pues, nos da la información de manera puntual, porque menciona que llevar automóvil propio a los partidos de la Copa del Mundial al estadio costará 2,300 pesos. Lo está confirmando y enseguida le ampliaremos esta información.
Muy bien, por lo pronto nos vamos al noticiero de las 7 de la mañana.